Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.
Saludamos a todos los oyentes este domingo aquí en Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura que realizamos desde la Facultad de Artes cada 8 días a través de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Como siempre me acompaña en cabina Carolina. Hola Carolina, ¿cómo estás?
Un saludo para ti, Mafe, para todos los oyentes que nos sintonizan en este momento y por supuesto para Alexis, quien está en el control y hace posible que llegue el programa a todos ustedes.
Bueno, pero antes de iniciar en el tintero, porque tenemos hoy un tema muy especial, hoy vamos a hablar de arte y posconflicto, con el docente de la Facultad de Artes, Agustín Parra, pero esto va a ser más adelante. Vamos entonces a iniciar con las noticias, Carolina. ¿Qué noticias le tenemos hoy a todos los oyentes?
Tenemos, como siempre, excelentes recomendados en actividad artística y cultural para todos los gustos. Como siempre, todos los domingos a las 11 de la mañana se está celebrando la Retreta en el Parque Bolívar. En esta ocasión estamos escuchando a la Red de Escuelas de Música de Medellín con la agrupación de Santa Elena.
Bueno, recuerden que la Retreta del Parque de Bolívar se realiza gracias al convenio que hay entre la Universidad de Antioquia y la Alcaldía de Medellín. Allí participan diferentes agrupaciones del departamento y de la ciudad y, por supuesto, agrupaciones de la Red de Escuelas de Música y de la Facultad de Arte.
Para todos los que nos escuchan durante todos los domingos, saben que estamos celebrando el Seminario Cátedra Abierta como todo el semestre. En esta ocasión el tema central es naturaleza, arte y cultura. Este seminario se realiza todos los viernes a las 10 de la mañana en el Auditorio Harold Martina, que está ubicado en la Facultad de Artes en el Bloque 25. Allí los esperamos entonces para disfrutar una amplia programación en torno al tema naturaleza, arte y cultura.
Y vamos a teatro, todos a ver a Matar a Marat. Esta es una puesta en escena de los estudiantes del Departamento de Artes Escénicas de la Facultad de Artes, bajo la dirección de Luz Daria Alzate, ya es docente de la Facultad de Arte. Y esta puesta en escena es la versión libre de la obra Persecución y Asesinato de Jean-Paul Marat, de Peter Weiss. Ya saben, entonces, la temporada inicia el 30 de agosto y va hasta el 2 de septiembre en el Centro Cultural de la Facultad de Artes. Es a las 7 de la noche. Boletería, 8.000 pesos para estudiantes y 12.000 pesos para público general.
Y para quienes aman el piano, tenemos nuevamente la temporada Tardes de Piano en el Paraninfo. Lo vamos a comenzar este viernes 1 de septiembre a las 5 de la tarde e iniciamos la temporada con la maestra Teresita Gómez. Los esperamos entonces en el edificio San Ignacio para disfrutar Tardes de Piano en el Paraninfo.
En el tintero.
En el tintero.
Hoy en el tintero compartimos con todos ustedes una experiencia muy especial que ha tenido la Facultad de Artes y es precisamente el trabajo que se realiza durante el posconflicto y cómo el arte puede contribuir también a este proceso que se ha llevado a cabo en todo el país.
Así es, Mafe. En el tintero entonces nos acompaña hoy Agustín Parra Grondona. Él es docente del Departamento de Artes Visuales de nuestra facultad y hoy nos va a estar contando cómo el arte apoya todos estos procesos en el posconflicto y también en los conflictos como tal. Profesor, muy buenos días, ¿cómo está?
Muy buenos días, mil gracias por invitarme.
Bueno, profesor, primero, desde el arte y desde el artista, ¿cómo se puede percibir el conflicto?
A ver, yo creo que todos los seres humanos que hemos vivido la Colombia desde este siglo, ¿sí? Hemos sentido de una u otra manera los rigores del conflicto. Para los artistas no es ajeno y el arte de colombiano se ha caracterizado también por hacer mucha referencia al conflicto desde diferentes perspectivas. En este momento estamos en un momento muy especial porque tenemos la gran oportunidad de utilizar el arte ya no tanto para el conflicto como tal, sino para la construcción de paz. Y eso nos ubica en una posición, digamos, muy distinta y muy interesante.
Para todos nuestros oyentes, el docente es psicólogo, pero además es doctor en escultura. Profesor, cuéntenos entonces también cómo hace clic o cómo se alinean la psicología y el arte.
Bueno, la psicología y el arte están íntimamente ligadas desde hace mucho tiempo. Solamente los estudios sobre la percepción humana que los desarrollan los psicólogos han aportado mucho al desarrollo del arte. Toda la teoría de la Gestalt, desde principios del siglo XX. Pero hoy en día también hay una confluencia muy interesante tanto entre las artes como con las ciencias sociales, y en particular con los nuevos comportamientos artísticos, en donde el arte se abre a la comunidad, se abre a nuevos contextos y busca promover transformaciones sociales.
Bueno, profesor, hoy estamos hablando de un posconflicto o una etapa en la que estamos entrando ya en algo llamado posconflicto después de los diálogos de paz con la guerrilla en La Habana. Y realmente se ha pensado mucho desde el mismo país en suplir unas necesidades básicas como lo son el dinero, esas necesidades económicas, pero hace poco leyendo un artículo hablaban de algo que puede ser muy cierto, y es cómo hace falta todavía darles un acompañamiento en cuanto a lo social, ¿cierto? Porque no se puede desconocer que somos seres humanos y ellos vienen acostumbrados pues como a otros estilos de vida y necesitan ese acompañamiento. ¿Usted cómo cree que el arte puede contribuir a esas formas y a esas nuevas manifestaciones de vida en cuanto a lo social, dejando a un lado lo económico y todas esas necesidades básicas como seres humanos?
Hay un artista alemán que se llama Joseph Beuys que planteaba el concepto ampliado del arte, o sea, cómo el arte también puede incidir en contextos sociales generando transformación. Él también hablaba de la necesidad que tenemos de sanar la sociedad contemporánea. Y si lo vemos desde esa perspectiva, el arte tiene un papel muy importante que jugar, no solamente en aquellas personas que han entregado las armas y que se están reincorporando a la sociedad, sino también a aquellas comunidades, pues sobre todo a las comunidades campesinas, a las regiones del país donde se sintió con mayor rigor los efectos del conflicto y donde estamos viendo que las víctimas son muchísimas.
Así es, profesor. Entonces, precisamente, ¿cómo el arte puede influir, es decir, a través de programas especiales, o cómo puede llegar a esas comunidades, tanto de las víctimas, por así decirlo, como los victimarios?
El arte, digamos que tiene también diferentes maneras de aproximarse a las comunidades y a los contextos sociales. Lo importante es entender que cuando vamos a una comunidad o a un contexto social no necesariamente estamos generando obra de arte para mostrar en un museo. Puede que esos procesos eventualmente se conviertan en una obra de arte, pero no es lo principal. Realmente lo principal allí es cómo permitir espacios de expresión a través de medios artísticos que tengan una potencialidad de transformar simbólicamente la manera como nos relacionamos con las otras personas, como nos relacionamos con el entorno y como nos relacionamos también con nosotros mismos.
Bueno, como usted nos contaba aquí detrás de micrófonos, hay muchas expresiones artísticas que han surgido, que se han conformado como un llamado a esa guerra que se superó, que se libró y que ya sigue como una época de posconflicto. Aparte de estos casos exitosos que nos estaba contando después de la Segunda Guerra Mundial, ¿hay otros casos en los cuales también el arte o las manifestaciones artísticas hayan sido protagonistas en estos periodos de posconflicto?
A ver, yo les comentaba sobre el caso de Joseph Beuys, quien después de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de haber sido miembro del ejército nazi, hace un proceso de cambio y de transformación personal muy fuerte y orienta una parte importante de su trabajo a transformar la sociedad a través de formas comunitarias de relación con los otros, a través del diálogo, a través de eso que él llamaba el concepto ampliado del arte, como pequeños o grandes gestos que van unidos pueden comenzar a transformar conciencias o transformar también la sensibilidad de las personas. El otro ejemplo muy claro es la danza buto del Japón, que también surge después de la Segunda Guerra Mundial y que es una danza que tiene un carácter expresionista muy fuerte y que buscaba también a través de esa expresión un poco sanar todo el dolor que habían sufrido en esa guerra. Yo les puedo contar la experiencia en la que participamos en el año 1994, el proyecto de estética social que en ese momento se desarrollaba con Colcultura, porque todavía no había Ministerio de Cultura, y que se hizo con varias universidades del país en asocio con la Corporación Opción Colombia. Se fue a varios municipios del país y aquí en Antioquia estuvimos en apartado en un momento muy crítico, cuando estaba el consenso generado por Gloria Cuartas que aglutinaba digamos representantes de las diferentes manifestaciones políticas, muchas de ellas conflictivas, y ese trabajo lo que mostró es cómo procesos de expresión artística, procesos a través de los cuales se puede despertar los sentidos de las personas comunes y corrientes, ayudan en los procesos de sanación de los traumas que produce la guerra y les permiten resimbolizar, resignificar aspectos de su vida cotidiana que los empoderan y que hacen, los convierten, aumentan su capacidad de resiliencia.
Hablando un poco también de las experiencias que se han tenido entonces en esas manifestaciones artísticas y en el trabajo en el posconflicto, les contamos a todos los oyentes que el pasado 17 de agosto se inauguró en el Centro Penitenciario La Paz en Itagüí una exposición llamada La Paz es una obra de arte, que está apoyada por estudiantes de la Facultad de Artes, quienes han capacitado y han guiado a diferentes reclusos pues del Centro Penitenciario, e hicieron una exposición muy bella que muestra como todos esos ánimos y esos anhelos de paz, de libertad. Entonces es un trabajo muy bonito también que se está gestando desde la facultad y justamente pues con este centro penitenciario. Cuéntenos, profesor, también desde su experiencia como docente, como investigador, ¿qué ha podido trabajar en estos temas?
A ver, aquí es muy importante pensar en términos de proceso más que de resultado, ¿no es cierto? Y entonces cuando logramos que personas que nunca se han acercado al arte se inserten dentro de procesos creativos, dentro de procesos expresivos a través de medios artísticos, les estamos dotando de unas herramientas simbólicas a través de las cuales ellos pueden transformar su propia realidad. Recordemos que los símbolos son muy poderosos, los símbolos crean realidad. En ese sentido, estamos posibilitando en las personas que lo hagan, pero no meramente desde el plano intelectual, sino también tocando las fibras más sensibles de su ser, lo cual es fundamental.
Profesor, usted toca un punto muy importante, porque es como las universidades también tienen un compromiso muy grande con el posconflicto, ¿cierto? Con todas estas personas, no solamente aquellas personas que dejaron las armas, sino con la sociedad en general. ¿Qué cree usted que le hace falta al país o en cuanto a políticas artísticas, culturales, para fortalecer un poco más ese planteamiento que se realiza, y más ahora que estamos hablando de un público que se está reincorporando a las prácticas cotidianas de la ciudad, llamémoslo así de alguna forma, ¿cierto? ¿Qué le hace falta al país y qué le hace falta también a la ciudad para esto?
A ver, hay que tener en cuenta también que el arte es un factor protectivo. El arte protege a los jóvenes de ser proclives a la violencia. Eso lo hemos visto en diferentes comunidades a lo largo y ancho del país. es un factor protectivo también, o un factor protector para aquellas personas que, habiendo estado en un grupo armado, ¿sí?, que no vuelvan a reincidir en ese grupo. Obviamente no es solamente el arte, es acompañar el arte de toda una serie de apoyos a nivel económico, a nivel de proyecto de vida, a nivel de relaciones sociales y familiares, pero dentro de ese, digamos, de esa perspectiva de apoyos múltiples, el arte juega un papel fundamental, digamos, en esa, frente a ese riesgo de que quienes han dejado las armas vuelvan a ser parte de algún otro grupo armado, o de los jóvenes que nuestra sociedad, que tiene muy pocas oportunidades, que se sientan tentados a ser parte de otros grupos al margen de la ley, armados, etcétera.
Profesor, entonces, en todas estas dinámicas, pues sabemos que obviamente está el tema central del tintero hoy es el posconflicto y cómo el arte puede apoyar esta situación, este momento histórico también para Colombia. Pero desde nosotros mismos como personas, ¿podemos acercarnos al arte simplemente como motivo de sanación? ¿Qué manifestaciones artísticas, el oyente que nos esté en este momento escuchando y quiere acercarse al arte como mecanismo también de sanación, qué herramientas podría a cuáles acercarse?
Mire, la palabra es expresión. Lo que nos interesa es que la gente se pueda expresar a través de medios artísticos. Todos tenemos miedo porque decimos, no, yo no sé pintar, no, yo no sé dibujar, no. Y entonces nos parece eso tan inalcanzable que parece que nos limitáramos nuestra posibilidad expresiva. De ahí que yo enfatizo tanto en el proceso y no en el resultado, que no estemos preocupados por juzgar lo que va a resultar de allí, sino que disfrutemos el proceso y que confiemos en la capacidad inmensa que tiene el arte de sanar, la capacidad inmensa que tiene la expresión artística de sanarnos a cada uno de nosotros.
Profesor, de pronto usted, que es psicólogo y también ha estado cercano al arte, ¿qué es sanar? Porque muchas veces se malinterpreta el concepto de sanar y yo creo que es muy importante también descubrirlo, porque además el proceso de sanación también hace parte de un proceso de posconflicto. Yo siento que todos los colombianos debemos sanar algo que ya ocurrió en nuestra historia de vida. ¿Y cómo, o sea, en qué consiste ese proceso y por qué se llama sanación?
Sí. El arte ha jugado un papel importante en la memoria. Sí, en tener una memoria y en poder llegar también a tocar no solamente la memoria como un hecho, sino la memoria sensible de las personas. Pero hay diferentes maneras de recordar, ¿sí? Y yo puedo recordar con dolor o yo puedo recordar en paz. Lo que se busca no es olvidar, ¿sí? No estamos diciendo que el arte va a hacer que las personas olviden lo que les pasó, sobre todo porque hemos vivido experiencias atroces, ¿sí? Sino que podamos recordar, si no sin dolor, por lo menos con menos carga dolorosa de la que anteriormente teníamos. ¿Eso qué hace? Eso, lo que han demostrado los estudios científicos, es que mejora la calidad de vida, mejora el funcionamiento del organismo, mejora la actitud frente a la vida, mejora el sueño, mejora una gran cantidad de condiciones de nuestra unidad mente-cuerpo, porque recordemos que no estamos escindidos, sino que somos una unidad. Mente y cuerpo funcionan como una totalidad.
Profesor, no sé si de pronto nos quiera compartir alguna experiencia cercana como de una persona que haya sido tocada y precisamente haya sanado a través del arte.
A ver, a través de, con la universidad, tenemos un programa con la Facultad de Enfermería que se llama Cuidarte, que en el año 2014, si no estoy mal, si no recuerdo mal, se realizó con un grupo de víctimas del conflicto. ¿Sí? Para empoderarlas, para darles herramientas que pudieran ser multiplicadoras de las herramientas que a través del arte propician procesos de crecimiento personal, de bienestar y de sanación. Con algunas de estas mujeres víctimas trabajé posteriormente en el año 2015. Hicimos todo un proceso de expresión artística, las vinculé a los cursos regulares de la universidad, invitándolas a que hablaran con los estudiantes, porque me parece fundamental que nuestros estudiantes conozcan de primera mano las experiencias de las víctimas en este país, pero no solamente para que hablaran de eso, sino para que también se construyera en términos positivos, para que se creara dentro de esos espacios. Es así como en Casa Tres Patios desarrollamos un proceso creativo con la participación de estas mujeres y luego, dentro de ese mismo proceso, a finales de ese año lo presentamos en el Centro Colombo Americano, una exposición que era muy interesante porque era tener la historia de las tres mujeres que participaron allí, sus esposos o su hijo, en el caso de una de ellas, habían sido desaparecidos, son víctimas de desaparición forzada. Pero gracias a todo el proceso que se desarrolló durante el diploma Cuidarte, o sea, Arte para el Cuidado, y del proceso artístico que luego proseguimos realizando conjuntamente con los estudiantes de la universidad, esas mujeres alcanzaron a empoderarse de tal manera que en la sala de exposiciones recibían a las personas, ¿sí? Y a través de un mecanismo simbólico, a través de el I Ching, le respondían a las personas a la pregunta de cuál ha de ser mi actitud frente a las víctimas del conflicto. Y ellas le ayudaban a resolver ese cuestionamiento a las personas que llegaban a la exposición. La exposición también tenía un video de ellas contando en primera persona cuál había sido toda su experiencia con este proceso creativo que involucró pues un proceso de desarrollo de los sentidos, un proceso de arte sensorial y otro tipo de procesos expresivos. Entonces eso lo contaban a través de videos. Había las fotos de sus personas desaparecidas en el hall, pero ellas al final de la exposición estaban allí y las personas se podían sentar, ellas le leían el I Ching y luego se comenzaba a entablar un diálogo en donde el que llegaba, ¿sí?, aprendía mucho, ¿sí?, gracias a ese intercambio, y ellas se sentían muy empoderadas y sentían que realmente estaban ya, y yo las veía realmente en otro nivel. Desde cuando comenzaron el diploma, que apenas se hablaba del asunto, rompían en llanto, a ese momento cuando ya son mujeres absolutamente empoderadas y pueden con toda tranquilidad no solamente hablar de lo que a ellas les sucedió, sino ir más allá, ¿sí?, comenzar a entablar un diálogo de tú a tú, igual con las personas que llegaban al espacio expositivo.
Indudablemente es una experiencia muy bonita que muestra todo un proceso. Sin embargo, cuando llega entonces el momento pues como de sanación y de esos momentos reflexivos, ¿considera que muere de alguna manera para ahí el proceso o hay momentos de se vuelven replicadores estas personas que hacen ese proceso de sanación?
Sin duda las personas se vuelven multiplicadoras en su comunidad con sus amigas, con sus compañeras, con su propia familia, ¿sí? Y hay que entender que estos procesos no son procesos que uno pueda establecer un final, ¿sí?, sino realmente son procesos de crecimiento personal, ¿sí? La vida les puso un reto inmenso, indescriptible, pero ver la valentía de estas mujeres, de cómo lo han superado y cómo han seguido su vida, es realmente para quitarse uno el sombrero.
También es muy importante, aclarar qué tipo de personas pueden hacer este tipo de procesos, porque que no nos vayamos a confundir de roles. El profesor es psicólogo, tiene muchos conocimientos desde el ser, y también es muy importante que las personas tengan como un mínimo de conocimiento en algún aspecto, me imagino, para que de pronto no vayan a causar el efecto contrario.
Bueno, yo dicto en la Facultad de Artes un curso que se llama Arte, Expresión y Sanación. Y me gusta llamarlo así porque no se trata de arte terapia. Yo creo que los artistas no estamos entrenados en una terapéutica, pero sí podemos utilizar las herramientas del arte para propiciar procesos de cambio y transformación. Siempre y cuando nosotros, un artista no quiera convertirse en un terapeuta, no hay ningún inconveniente. El arte es absolutamente inocuo, no le va a hacer daño a las personas la expresión artística. Entonces podemos utilizarlo con plena tranquilidad, sabiendo que lo que vamos es a producir un bienestar en los otros y a brindarles herramientas con artísticas, de expresión artística, con las cuales ellas, las personas que lo necesitan, puedan utilizarla, puedan recurrir a ellas cada vez que así lo requieran.
Profesor, no sé, de pronto un consejo final como a modo de cierre también un poco de esta sección, como una recomendación o donde las personas se pueden dirigir en caso de quererse acercar al arte para sus procesos personales.
Bueno, yo con mucho gusto desde la Facultad de Artes les puedo compartir la experiencia. La idea realmente es que esto se multiplique, no que yo me quede con este conocimiento, sino todo lo contrario. Mientras más se pueda difundir es mucho mejor y perfectamente en la Facultad de Artes pues me pueden encontrar.
Bueno, ¿qué más proyectos vienen en cuanto al arte y desde la propia facultad para estas épocas, sobre todo para el posconflicto en el país?
Bueno, en este momento estamos desarrollando un trabajo en el municipio de Dabeiba, teniendo en cuenta que allí existió la zona veredal de normalización y transición, que ahora adquiere un nuevo nombre luego de la dejación de armas, o de la entrega de armas, perdón. Entonces, allí estamos realizando un trabajo con la comunidad y en la medida de las necesidades también la idea es darle apoyo a aquellas personas de la guerrilla que en este momento están en ese tránsito a convertirse en un ciudadano corriente. Este trabajo lo estamos articulando, la Facultad de Artes está articulada con el área de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes en la universidad, y estamos buscando esa articulación porque comprendemos que el arte solamente es una parte de un proceso mucho más amplio, tanto a nivel comunitario como a nivel del apoyo a los excombatientes. Entonces, esperamos, digamos que estamos en el municipio de Dabeiba, pero esperamos también que esto se pueda extender a otros municipios del departamento de Antioquia.
Sin lugar a dudas, se vienen grandes retos y grandes proyectos también a ejecutar, y sin lugar a dudas, el arte puede apoyar entonces todos estos procesos. Profesor, muchísimas gracias por esta entrevista y le deseamos éxitos también en todos sus procesos personales y también profesionales.
Muchas gracias, gracias por invitarme y gracias a todos los oyentes.
Y llegamos al final de Horizontes, pero les recordamos a todas nuestras redes sociales para que nos sigan y estén enterados de todos los eventos y actividades artísticas y culturales que tenemos para todos. Recuerden que nos encuentran en Facebook como Artes UDA, en Twitter como @artesuda, en YouTube como artesuda y en Instagram como artes-uda.
También en nuestra página web artes.uda.edu.co, o escribirnos al correo electrónico también lo pueden hacer y enviar todas las sugerencias o posibles programas que quieren escuchar más adelante al correo electrónico comunicacionesartes@uda.edu.co. Una vez más les agradecemos por sintonizar Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura que se realiza desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Tengan todos un muy buen domingo.
Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.